Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, les voy a pedir, me sigan con sus vistas, del versículo 1 al versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él de toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu, Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Oremos, hermanos. Nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios grande, misericordioso, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra iniquidad. Señor, perdónanos. Sabemos que eres un Dios misericordioso, tardo para la ira, Señor. Y te pedimos que en esta mañana se escuche tu voz, que tu palabra penetre en nuestras vidas, que tú nos hables, Señor, en nuestras almas. Ayúdanos a poder entender, Señor, lo que tienes tú para nosotros, a poder alabarte, glorificarte. Y te pido, Señor, que te quedes en medio de nosotros para poder que tú seas exaltado y glorificado a través de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, bueno, este es un pasaje muy hermoso de la palabra de Dios que nos habla. Si hubiera un mensaje que toda persona debe escuchar, que toda persona debe entender, que toda persona debe creer y vivir, es el mensaje del Evangelio. Pero este mensaje no es algo que dijo alguna persona, no es algo que decimos tú o yo. Es algo que nuestro Dios mismo dijo, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, cuando dijo en el versículo 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver esta mañana, bueno, esta tarde ya, una predicación donde Jesús mismo predica el Evangelio y nos comparte el Evangelio, y este es el mensaje más importante para nuestras vidas. Vamos a dividir esta predicación en cuatro ideas, básicamente, conforme está dividido de manera natural el versículo 15 de nuestro pasaje. La primera idea es: el tiempo se ha cumplido. La segunda idea: el reino de Dios se ha acercado. El número 3 es un llamado al arrepentimiento. Y el número 4 es un llamado a creer en el Evangelio. La primera idea de esta mañana, de esta tarde ya, es: el tiempo se ha cumplido, dice la palabra de Dios, el tiempo se ha cumplido. Pero bueno, el tiempo se ha cumplido, podemos preguntarle al texto, ¿para qué? ¿Para qué se había cumplido el tiempo? ¿Para qué había llegado ese momento en la historia? Dice el pasaje que después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar el Evangelio en Galilea. Marcos 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Nosotros tenemos un dicho popular que dice: no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos dice y nos alienta que el tiempo se había cumplido. El momento, ¿verdad?, se había cumplido, pero ¿para qué? En primer lugar, se había cumplido el tiempo para la venida de Cristo. Era el momento indicado en la historia que Dios había establecido para que su Hijo Jesucristo apareciese para ser ese mensajero y Él mismo ser el mensaje de las buenas noticias de Dios. Dice en Gálatas 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino ese momento, ¿verdad?, particular en la historia que Dios estableció. También en Efesios 1:10 dice, hablando de Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero bueno, ¿por qué era el momento indicado, hermanos? En primer lugar, todas las profecías con relación a Jesús se habían cumplido. Todas las profecías alrededor que existían, dicen los teólogos y los expertos, que hay más de 350 profecías que se cumplieron todas en relación a la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. También dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. También sabemos en Timoteo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo, ¿verdad?, nos trae ese mensaje de las buenas nuevas, ese mensaje de salvación. Y bueno, sabemos que se habían cumplido muchas profecías. Juan el Bautista predicaba, ¿verdad?, ese arrepentimiento para perdón de pecados. Pero sabemos que el Evangelio empezó mucho tiempo atrás. Desde Génesis 3:15 nos habla ya, ¿verdad?, del Evangelio, que se había prometido un Mesías que heriría la serpiente en la cabeza a Satanás para destruir su reino para siempre. También sabemos que el Evangelio empezó desde la mente, ¿verdad?, de Dios, desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4-5. Pero bueno, el tiempo se había cumplido para la venida de nuestro Salvador. El tiempo se había cumplido para la venida de Cristo, el Mesías, el Hijo, el Unigénito de Dios. Pero ¿por qué era necesario que ese tiempo se cumpliese? ¿Por qué era necesario que se cumpliese ese tiempo? Dice la palabra de Dios, bueno, que Jesús es Mesías, ¿verdad? Mesías y Cristo son una misma palabra, Mesías en hebreo. Cristo en griego, y ambas significan lo mismo, el ungido de Dios. Y en el pasaje de Marcos vemos que la gente había estado esperando ese Mesías. Juan bautizaba con agua, pero vendrá uno que es más grande que yo, decía Juan, que yo no puedo desatar ni siquiera la correa de su calzado, y él los bautizará, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Pero era el tiempo, era el momento indicado. Por eso dice la palabra de Dios que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino para suplir esa gran necesidad que tú y yo tenemos, que cada ser humano tiene. Alguna vez leí un ejemplo de un creyente que decía: Si nuestra mayor necesidad fuera de salud, Dios nos hubiera enviado a un médico. Si nuestra mayor necesidad fuera de un gran líder, se hubiera enviado a un gran político. Si nuestra mayor necesidad fuera de dinero, Dios nos hubiera enviado a un gran economista. Pero como nuestra mayor necesidad es espiritual, Dios nos envió a un poderoso Salvador. Cristo vino, ¿verdad?, en su momento. Ese poderoso Salvador vino de una manera humilde, como dice Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que despojó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Así que era el momento, ¿verdad? Todos los acontecimientos proféticos se habían dado. Había habido varios mensajeros como Elías, Juan el Bautista, que habían preparado y dejado esa escena para que viniera en su momento nuestro Señor Jesucristo. Y notemos aquí, hermanos, la soberanía de Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano que preparó el camino, puso en movimiento todos los acontecimientos mundiales, controló toda la historia, los diferentes eventos, los diferentes momentos para la venida de Cristo, haciendo todas las cosas en su amor y en su perfecta voluntad, como dice Romanos 8:28. Hermanos, dice así la palabra de Dios en Marcos 1:1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí empezó, ¿verdad?, el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Y algunas aplicaciones sencillas y prácticas sería: el tiempo se ha cumplido, hermanos, se cumplió. Vino nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años con un propósito muy particular. Y aquí yo te preguntaría, ¿y tú estás listo? El tiempo se ha cumplido, nuestra vida es corta, nuestra vida no sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo estaremos en este mundo, pero sabemos que nuestra alma es eterna y pasará, ¿verdad?, toda una eternidad junto con Dios o separada de Dios. El tiempo también, hermanos míos, se va a cumplir en nosotros. Un momento llegará el día que ya no estaremos en esta tierra. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Todos los que estamos aquí lo podemos experimentar y saber. Y estamos conscientes que la vida pasa muy, muy rápido. Así que bueno, hermanos, podemos reflexionar un poco ese llamado que Dios nos dice. Podemos recibir también las buenas noticias de Dios para la humanidad, porque el tiempo se ha cumplido. Su Hijo vino a este mundo con un propósito, hermanos. Y un día también llegará ese momento que se cumpla nuestro tiempo en esta tierra. Reflexionemos también en esto. La segunda idea que nos dice nuestro versículo base en esta tarde dice: y el tiempo se ha cumplido. Y después dice: y el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios se ha acercado. Pero bueno, podemos preguntar el pasaje de igual manera: ¿qué es el reino de Dios? Yo creo que todos entendemos un poco lo que es un reino. Todo reino, pues, tiene un rey, que es la cabeza de ese reino. Y hablando del reino de Dios, pues, Dios es el único que reina y gobierna sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y su reino se extiende no solamente en este mundo, sino en todo el universo. Dice Hebreos 11:3, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que fue hecho, de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. O Hebreos 1:2 dice: en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Dios es Rey sobre todas las cosas. Él es el único que merece la gloria, la honra, el poder. Como dice Apocalipsis 5, versículo 13: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, el reino de Dios podemos decir que es donde Dios reina Dios reina en todas partes, en todo el universo, no solamente las cosas físicas que podemos tocar en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual, en la parte espiritual. Pero volviendo al versículo, dice, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios, pues, la palabra, perdón, acercarse, tiene algunos sinónimos. Por ejemplo, acercarse es aproximar, juntarte, arrimar. Pero entonces, ¿qué significará? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Significa acaso que teníamos un Dios indiferente, que no le importaba su creación, que estaba sentado en su trono, que pues no le importaba la humanidad? No. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios siempre ha sido soberano y todo lo que existe, Él lo conoce y está al pendiente de todo lo que pasa en su reino. Pero dice la palabra de Dios que en este momento en la historia, el Mesías prometido aparecía para ejecutar ese plan de salvación que se había preparado desde antes de la fundación del mundo. Es una bendición, hermanos míos, saber que Dios tiene control, que su reino es sobre todas las cosas, tiene control sobre todas las cosas, y Él hacía hoy visible, ¿sí?, su reino a través de su Hijo Jesucristo. A lo mejor, hermanos, no es tan fácil para nosotros entender, ¿verdad?, cómo un Dios tan grande, tan infinito, creador de todo el universo, se hacía un hombre finito, frágil, como cada uno de nosotros. Jesús, como sabemos, pues fue bebé, fue niño, fue joven, y inició su ministerio aproximadamente a la edad de 30 años, dice la palabra de Dios. En Lucas 3:23, tal vez tiene la edad de algunos de ustedes. Lucas 3:23 nos dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Él fue, ¿verdad? ¿Cómo ese Dios tan grande, infinito, majestuoso, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros? Pero dice la palabra de Dios que lo hizo, ¿verdad?, con un propósito. Él fue humano, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo tentaciones, pero al mismo tiempo Él era Dios, un Dios vivo, ¿verdad?, que vivió una vida santa, sin pecado, pero fue crucificado y muerto como el peor de los criminales. Pues entonces podemos resumir, el reino de Dios se ha acercado, significa que Dios se había hecho presente a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Algunas aplicaciones sencillas o prácticas, el reino de Dios se ha acercado, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, ese gran Rey del universo, ese Dios omnipotente, se hizo visible a nosotros enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí una aplicación sencilla y práctica para nosotros en esta tarde es, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y tú? ¿Te has acercado a Dios? ¿Tú te has acercado a Dios a través de su Hijo Jesucristo? Compartamos también, hermanos, las buenas nuevas a otras personas. Hagamos visible el reino de Dios, el reino invisible a otras personas. Tú y yo, ¿verdad?, podemos ser testimonio a otras personas a través de nuestra conducta y nuestra manera de actuar. Número 3, recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos parte de ese reino de Dios. Lo importante, hermanos, no es lo temporal. El cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca, nunca pasará. Nuestra tercera idea de esta tarde, conforme el versículo dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Nuestra tercera idea, dice este versículo, arrepentíos. Nuestra tercera idea es un llamado al arrepentimiento, un llamado a arrepentirnos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. En algunas palabras, en algunas Biblias, algunas versiones de las Biblias, la palabra arrepentimiento se puede traducir con la palabra convertíos. Entonces podemos leer nuestro versículo, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, convertíos y creed en el Evangelio. Pero bueno, tanto la palabra arrepentirnos como convertíos significa un cambio de dirección, un cambio completo de rumbo. Entonces, bueno, ¿qué es, verdad, el arrepentimiento? Buscando una definición por ahí en un diccionario, dice que el arrepentimiento es un sentimiento de una persona que se arrepiente por haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Nos arrepentimos porque hicimos algo o porque no hicimos algo. Pero bueno, el arrepentimiento bíblico implica un cambio completo de mentalidad, un cambio completo de perspectiva que va a un cambio completo de dirección o un cambio completo de rumbo. Sí, es como si fuéramos, ¿verdad?, hacia el norte, ¿verdad? Nos arrepentimos, nos convertimos y vamos automáticamente ahora hacia el sur. Completamente un cambio completo de rumbo. Y bueno, una de las mejores ilustraciones para este tema es la parábola del hijo pródigo. Como sabemos, dice la palabra de Dios que el hijo desperdició sus bienes viviendo perdidamente, pero un día, teniendo que luchar para poder comer las algarrobas, ¿verdad?, con los cerdos, él, dice la palabra de Dios, que vuelve en sí. Dios lo hace, ¿verdad?, que vuelve en sí. ¿Verdad? Ese volver en sí, dice él, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esta decisión implicaba un cambio de rumbo completo, de dirección, un cambio de mentalidad. El arrepentimiento genuino comienza con una convicción sincera por el pecado. Pero bueno, aquí podemos preguntarle al texto, dice el texto, arrepentíos. Pero la pregunta sería, ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué deberíamos de arrepentirnos? Aquí, hermanos, debemos de entender algo que es muy importante. Todas las personas, todos los seres humanos debemos de entender algo muy importante. Hay una muy mala noticia que todos debemos conocer y entender. Y esta mala noticia es que estamos perdidos y que merecemos el castigo eterno si no nos arrepentimos de nuestros pecados y estaremos separados de la gloria de Dios por toda la eternidad. Y no hay ninguna esperanza para nosotros. Por eso Jesús nos hace un llamado urgente al arrepentimiento, porque necesitamos entender claramente esta mala noticia. Necesitamos entender que todos hemos pecado, como dice Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Necesitamos entender también que el pecado nos separa de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos entender también que el castigo por nuestro pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, esa es la mala noticia. Debemos entender, ¿verdad?, esa mala noticia, esa realidad en nuestra vida, que somos pecadores y ese pecado nos separa de Dios, y si morimos en nuestros pecados y Dios nos juzga conforme a nuestras obras, estaremos y pasaremos eternamente, ¿verdad?, la eternidad en el infierno. Pero bueno, aquí quisiera poner un ejemplo que escuché alguna vez a un predicador. Es un creyente, imagínate que tocan a tu puerta y llega un doctor a tu casa, ¿verdad? Llega un doctor conmigo y dice, Mario, hemos encontrado la medicina, la vacuna para tu enfermedad. Y yo le digo, oye, pero pues ¿cuál enfermedad? Ni siquiera sé que estoy enfermo, ni siquiera sabía, ¿verdad?, que estaba enfermo. Y él me dice, déjate de bromas, Mario, aquí tienes la medicina. Él está bien contento, eufórico. Y yo lo miro pues de manera indiferente, ¿verdad? Como que, pues ¿de qué está hablando? Pero bueno, si ahora este amigo médico llegara conmigo y me explicara, Mario, aquí están los estudios, las radiografías, las pruebas médicas, y todas indican que tienes una grave enfermedad. Tu condición es muy delicada. Es entonces cuando, bueno, me voy a dar cuenta, ¿verdad? Híjole, pues estoy enfermo, estoy grave, me está pasando algo en mi condición, ¿verdad? Y él me dice, bueno, vamos a ver si podemos conseguir un tratamiento, vamos a ver qué podemos hacer. Pero entonces él llega a mi casa, Mario, he encontrado la medicina, el tratamiento, ¿verdad?, para tu enfermedad. Claro que yo también lo voy a recibir a él con gozo y alegría, voy a estar igual de contento con él, lo voy a abrazar. Gracias a Dios porque podemos encontrar, o se encontró esta medicina. El Evangelio, hermanos míos, es esa buena noticia que responde a una mala noticia. Necesitamos entender primero esa mala noticia para de entender nuestra condición espiritual. Y aquí les puse el ejemplo que estábamos enfermos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios claramente dice que estamos muertos espiritualmente. Muertos completamente espiritualmente. Y tenemos que entender, ¿verdad?, esa mala noticia para valorar la buena noticia de Dios en el Evangelio. Porque no hay perdón si no hay deuda. No hay cura si no hay enfermedad. Los que se sienten sanos, ¿verdad?, no tienen necesidad de médicos. Por eso Jesús dijo que vino a llamar, ¿verdad?, a los que estaban enfermos. Vino a llamar a los pecadores. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús dijo, Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el mensaje que el Señor nos dice, ¿verdad? Nos dice que necesitan escuchar todas las personas. Jesucristo lo dijo. Cuando te pregunten que compartes el Evangelio, no lo estás diciendo tú, ¿verdad? Lo dijo Cristo mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos convertirnos, hermanos míos. Dice la palabra de Dios que necesitamos entender y compartir esa mala noticia a las demás personas para que ellos también puedan encontrar perdón y salvación en Jesucristo. Pero bueno, antes de eso, necesitamos sentir ese pesar, esa aflicción, ese remordimiento, esa pena, ese dolor, ese agobio por nuestro pecado. Necesitamos sentir esa fiebre de la culpa que nos lleve a los pies de la cruz y nos acerque al médico del alma, que es Cristo. Necesitamos sentirnos miserables por nuestro pecado, sentirnos pequeñitos ante un Dios santo, infinito, sentirnos culpables porque por esa culpa, ¿verdad?, son como si fueran los dolores de parto antes de que nazca el bebé, el arrepentimiento. Hermano mío, amigo mío, si hoy te sientes miserable por tu pecado, es una buena señal. Dios tal vez a través de su Espíritu está obrando en ti, poniendo convicción de pecado. Tal vez está obrando para salvación en tu vida y de tu alma. Decía un creyente una frase que me gustó, que se las comparto. Bendita sea la culpa si por esa culpa terminas a los pies de Cristo. Bendita sea la culpa si por esa culpa terminas, gracias, a los pies de Cristo. Hermanos, tenemos que entender que esa enfermedad que todos tenemos tiene cura. Y esa cura se llama gracia y misericordia en Cristo. Dice la palabra de Dios que nuestras heridas fueron, ¿verdad?, sanadas. Todos nuestros pecados. También dice que no encubramos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos, hermanos, confesar nuestros pecados. Pero aquí quisiera compartirles algunas excusas comunes que tienen las personas para no arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Una de ellas es, por ejemplo, no soy tan malo. Pues yo no soy tan malo como otras personas. Bueno, a veces trato de ser buena persona, trato de hacer las cosas bien, portarme bien. No he pecado como otros o no he cometido pecados tan graves. He tratado de ayudar a los demás o de cumplir los deberes de mi religión. No creo que Dios no me perdone, no perdone mis pecados y me mande al infierno, porque Él es un Dios de amor. O bueno, Dios tiene la última palabra sobre lo que pasará con mi alma. Yo no puedo saber qué pasará después de la muerte. Todas estas, amigo mío, son excusas para no venir a los pies de Cristo. Son excusas porque no has entendido tu situación y la gravedad de la enfermedad que produce nuestro pecado. Si hoy sacáramos un estudio, una radiografía y ponemos delante de nosotros la ley de Dios, sus mandamientos, ¿cómo saldría el resultado? ¿Cuál sería, verdad, el resultado de ese estudio, de esa radiografía? Por ejemplo, bueno, haciendo una analogía con los 10 mandamientos, número 1, pues no amamos a Dios como deberíamos hacerlo. Número 2, no cuidamos nuestras palabras y muchas veces maldecimos. Número 3, o verdades a medias para lograr lo que queremos. Y número 10, no respetamos las cosas de los demás, sino que tenemos envidia y deseamos lo que otras personas quieren. Hermanos, si analizamos nuestra vida y sacamos una radiografía a la luz de la ley de Dios, nos daremos cuenta de que estamos perdidos y que nuestra condición es muy grave. Por eso el Señor dice y nos predica el Evangelio y nos dice, arrepentíos, porque Él sabe que hemos desobedecido su ley y somos culpables de juicio. Y si hoy Dios me juzga, y Dios nos juzga por las acciones y los pecados que hemos cometido, ¿seríamos inocentes o culpables? Yo sería culpable, hermanos, de cada una de estas cosas. Tal vez en este momento estamos pecando con algún pensamiento. Somos pecadores, hermanos. Tenemos que darnos cuenta. Y esos 10 mandamientos nos sirven para darnos cuenta que no podemos, ¿verdad?, nosotros cumplir esa ley perfecta de Dios. Porque Romanos 3:20 nos dice que por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. Hermanos, y aquí tratando de aplicar un poquito esto, sabemos, ¿verdad?, que no podemos llegar al día al cielo y decirle a Dios, Señor, tú me decías en tu palabra arrepentíos, pero yo no me arrepentí, pues porque yo me consideraba buena persona. Yo pues cometía pocos pecados, me sentía bueno. Además, no creí que tú, Jesús, fueras el único camino al cielo, porque pues yo cumplía con mi religión o hacía cosas buenas. Yo no necesitaba únicamente a Jesús. Sería lógico, ¿verdad?, llegar con Dios y decirle eso. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos o hacer buenas obras o seguir rituales de una religión, la pregunta sería entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué fue su Hijo crucificado? Si tú y yo pudiéramos salvarnos por nuestras obras y no por la gracia de Dios, entonces Cristo habría muerto en vano. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta mejor que otro, como dice la palabra de Dios, porque en comparación con la santidad de Dios, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Tú y yo somos como un vagabundo maloliente presentándonos ante un Dios santo, perfecto y puro. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, y aplicando aquí tres enseñanzas muy sencillas a esta idea. Primero, tenemos que darnos cuenta de nuestro pecado y la condición espiritual que tenemos en este día. Eres pecador, somos pecadores, y si Dios nos juzga conforme a nuestras obras, seremos culpables de juicio y castigo eterno por nuestros pecados. Número dos, no debemos tratar de ocultar nuestro pecado, porque Dios conoce todas las cosas. Muchas veces podemos sentirnos buenos comparándonos con los demás, o a lo mejor aquí, ¿verdad?, entre nuestros hermanos en Cristo, pero Dios conoce nuestros pensamientos, que pueden ser pensamientos sucios, pensamos cosas que no quisiéramos que los demás supieran. Número tres, asegúrate que te has arrepentido, que le has pedido perdón al Señor. Busca al Señor en arrepentimiento y fe, en humildad, como el hijo pródigo que busca a su padre, dispuesto a recibir el castigo. Pero sabemos en la historia que si vamos arrepentidos a nuestro Padre, Él nos recibe y no nos echa fuera. Nuestra cuarta idea, hermanos, de esta tarde es un llamado a creer en el Evangelio. Nuestro Dios nos llama a arrepentirnos, pero también a creer. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La letra I implica una conjunción, ¿verdad?, una unidad con la palabra anterior. Así que es muy importante arrepentirnos, pero también es muy importante creer. Creer significa, según un diccionario, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa como verdadera o segura, pensar que existe sin tener las pruebas o conocimiento directo de la misma. Algo así nos define también la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 1:11. Es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, hace más de 2000 años la gente creía en ese Mesías que vendría, en ese Mesías prometido. Pero ese Mesías vino con un propósito, como dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Ese Mesías prometido nos salvaría y nos daría la cura para esa gran enfermedad que tenemos por nuestro pecado. Es así como el Señor nos llama a creer, a confiar y a tener fe únicamente en Él. Las personas tienen fe en muchas cosas. Pueden tener fe, o podemos tener fe en nosotros mismos. Podemos tener fe en nuestras buenas obras. Podemos tener fe en la madre naturaleza, dicen algunas otras. O tener fe en lo sobrenatural, en lo desconocido. Pero entonces, ¿cuál debe ser el fundamento de nuestra fe? Jesús nos dice, debemos creer. ¿Pero en qué debemos creer? En el Evangelio, dice la palabra de Dios. La palabra evangelio está formada por dos vocablos, eb y ángelos, que significa, eb significa bien y ángelo significa mensajero. Así que evangelio significa buenas noticias. El evangelio son buenas noticias de Dios para el hombre, y estas noticias se han hecho visibles a través de su Hijo Jesucristo. El evangelio es la mejor noticia que alguien te puede dar en tu vida. Es el mejor mensaje que alguien puede compartir contigo. Y esa buena noticia es que Dios es santo y Él es justo, y yo no lo soy y tú no lo eres. Y al final de nuestra vida estaremos delante de ese Dios justo y seremos juzgados en base, ¿verdad?, a nuestra justicia, la falta de ello, la justicia de otro. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Jesús, ¿verdad?, vivió esa vida en santidad, en rectitud, en perfección, y tú y yo no. Pero seremos juzgados por lo que Cristo hizo, no por lo que tú y yo hicimos. Esa es la buena noticia, ¿sí? Porque únicamente Cristo en la cruz satisfizo la justicia de nuestro Dios. Dice 1 Pedro 2, 22 al 24, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, tenemos un Dios justo, ¿sí? Pero Él nos ve o nos verá en Cristo, si estamos en Él. Es una buena noticia, hermanos. Estamos perdidos y no podemos hacer nada nosotros para ganar el favor de Dios y la salvación. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Él llevó, ¿verdad?, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que podamos hoy nosotros vivir a través de Él. Y aquí una ilustración que escuché también a un creyente hace muchos años, hablando de la justicia de Dios. Hace muchos años escuché esa historia de un creyente que decía que había un juez en Estados Unidos, un juez en California, que pues llegó una mujer, una persona que había sido detenida por exceso de velocidad. Entonces él le pregunta a la mujer, ¿te declaras culpable o te declaras inocente? Y ella dice, me declaro culpable. Entonces, ok, el juez da un golpe, entonces vas a hacer, fuiste acreedor a una multa o a ciertos días de arresto domiciliario. Entonces da el juez ese golpe, se quita su toga, se quita el birrete, digamos, se levanta, desciende frente al estrado, saca su cartera y paga la multa. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la explicación a esto, verdad? Era que el juez era padre de esta muchacha y obviamente él dictó sentencia, ¿verdad? Tenía que hacer justicia, tenía que pagar esa multa o esos días de arresto, pero en ese momento él baja y paga la multa de su hija. De alguna forma es una analogía, hermanos, de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Él es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios justo y tú y yo merecemos el castigo eterno. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, tenía que dar, ¿verdad?, ese golpe y decir, la paga del pecado es muerte. Pero ese Dios justo y recto también es un Dios de amor que nos amó y estuvo dispuesto a descender de su trono en forma de hombre y pagar el precio en la cruz por nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el precio que pagó Cristo en la cruz fue altísimo. Fue el precio del derramamiento de la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, y ya casi para terminar, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta tarde, dice el versículo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el tiempo que se había profetizado para la llegada del Mesías se cumplió. Jesús vino, ¿verdad?, en el momento indicado, en el momento en la historia que Dios así lo estableció para la salvación eterna de todo su pueblo. El reino de Dios se ha acercado porque Jesús mismo, con su presencia, trajo, ¿verdad?, el reino de Dios con nosotros, y su reino que gobernó, ¿verdad?, estuvo sobre esta tierra y vivió una vida santa y sin pecado con un propósito para nuestra salvación. Número 3, arrepentidos. Jesús nos llama a arrepentirnos, a cambiar nuestra mentalidad, nuestra dirección en nuestra vida. Y arrepentirnos significa tener un cambio de dirección y una decisión de alejarnos del pecado y volver a Dios. Número 4, creer en el Evangelio, porque Jesús nos anima y nos anima a confiar y tener fe, ¿verdad?, en lo que Él ha hecho por nosotros. Creer en las buenas noticias acerca de la muerte, resurrección y de su muerte y su resurrección, y que Él es el único camino para salvación a todos los que creen en Él. Hermanos, este versículo es un llamado urgente de Jesús para que las personas, para que todas las personas se arrepientan de sus pecados, crean en Él como el único Mesías y puedan, por medio del arrepentimiento y fe, venir a Él. Hermanos, y tres aplicaciones sencillas ya para terminar. Hermanos, creamos las buenas noticias de Dios en el Evangelio. Acerquémonos a Dios por medio de Él, de su Hijo Jesucristo. Pidámosle a Él, Señor, ayúdame en credulidad. Señor, quiero creer. Ayúdame a entender, a creer esas noticias que solamente en ti hay salvación. Número dos, recordemos que lo que nos salva es Cristo. No nuestra fe, un arrepentimiento tal vez no genuino. Entendamos que quien murió en la cruz por nuestros pecados es Cristo. Y únicamente viniendo a Él en arrepentimiento y fe, podemos ser salvos. Y número tres, asegúrate que te has arrepentido de tus pecados y que has creído en Cristo como tu Salvador antes de que sea demasiado tarde. Asegúrate, hermano, amigo mío, que has creído. Si hoy sientes culpa por tu pecado, acércate a Dios y Él se acercará a ti en Cristo. Examínate hoy si estás en la fe. Hasta aquí la predicación, hermanos, de esta tarde. Pues que el Señor les bendiga.